Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Ahorita les tenemos un tema novedoso, un tema de algo que acaba de ocurrir hace un par de días y que Manolo y yo lo hemos estado revisando, cada quien por su lado. Nos gustaría ahora en conjunto analizar lo mismo y ver qué pasa. Oye, tendremos la misma opinión, serán opiniones diferentes. ¿Y qué opinan ustedes, campeones, sobre los nuevos productos que acaba de sacar Hey Banco? Hey Banco, muchos ya lo han de conocer, una aplicación muy popular de Banregio, donde comenzaron, Manolo, con su tarjeta de débito, comenzaron con una cuenta virtual para tú poder ahorrar. Un pagaré a 7 días, pero han estado sacando nuevos y nuevos productos, dos de ellos siendo una nueva tarjeta de crédito y un fondo de inversión que te permite invertir desde 1,000 pesos, Manolo. ¿Cómo estás?
Bien, Omar, qué gusto saludarte y toda la audiencia. Creo que Hey Banco está siendo aventurado y empieza a sacar cosas nuevas. Entonces, creo que es bueno que alguien ponga el desorden. Al final, si un banco pone el desorden, pues yo creo que los demás van a actuar en consecuencia. Y a mí me encanta eso, porque pues empezaron a subir la bandera con la tasa más alta en su pagaré, que eso ya lo hemos platicado en otros episodios. Y entonces, pues justo vamos a echarnos un clavado para ver si vale o no la pena este fondo, esta tarjeta, y vamos analizando la información.
Totalmente, mira, yo creo que ya es hora de que alguien llegue también a las tarjetas de crédito y les dé una cachetada con guante blanco a los bancos y ya sabes que tu producto no es bueno, yo te voy a ofrecer algo mejor a ti cliente para que los bancos se pongan competitivos. Vamos a ver si esta tarjeta logró eso o no. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Y de entrada, mira, pues les voy a compartir algunas imágenes que tengo aquí referente a la tarjeta para que la podamos ver juntos. Ahí les va la pantalla, espero la puedan ver. Ahorita estoy en mi laptop, pero aquí se puede ver bien. De entrada, la tarjeta, ¿qué es lo que te dice? Y todo esto es información oficial de Hey Banco, lo puedes ver directo en su página. Yo tomé algunas capturas que tengo. Entonces se ve como una tarjeta que te ofrece meses sin intereses. Cualquier tarjeta te ofrece eso, no lo veo nada innovador, está bastante bien, simplemente cumple. Protección en compras, que si encuentras un mejor precio en otro lado, te lo igualan. Eso también lo he visto en otros lados, está bien que lo tengan. La tarjeta virtual, yo creo que ya es un requisito en cualquier banco, también te lo ofrece Hey Banco, y que la bloquees desde la aplicación al instante, pues bueno, eso también todos los bancos los tienen. Entonces, hasta ahorita se ve bien, incluye lo necesario. Y aquí donde se pone interesante, Manolo, recompensas en efectivo. Llega a decirte, a mí me encantan las tarjetas que te dan dinero en efectivo, ya sea diario, a fin de mes, a fin de año, porque es muy útil, mucha flexibilidad te da tener 1% de cashback, 2% de cashback para tú gastártelo en lo que quieras. En cambio, si agarras una tarjeta que te da millas, que te da puntos, está bien, la recompensa puede ser mejor, pero nada más en un sector específico. Con la recompensa en efectivo, tú dices, ¿sabes qué? Yo me lo puedo gastar donde quiera.
Justo. Sí, eso me gusta, la recompensa en efectivo. Porque en otros esquemas, por ejemplo, de viajes, de millas, luego tienes que gastar cantidades fuertes para que valga la pena el costo-beneficio. Yo aquí lo que te he contado, por ejemplo, en otros episodios, yo tengo una que me gusta, que esta la tengo desde que estaba en Santander y me la quedé, y me da noches en hoteles, y yo he sacado el cálculo, porque la anualidad sí está más o menos como en 2,000 pesos en esa, pero sí, la cantidad de noches que me da el año justifica por mucho en los 2,000 pesos, ¿no? De repente sí he sacado cálculos y algo que me costaría a lo mejor unas vacaciones del hotel, me costaría 14, 15, prácticamente me alcanza a cubrir, pero porque de ahí pago ciertos gastos elevados. Entonces, la verdad es que cuando es tu primera tarjeta, estás empezando una que sea en efectivo, creo que es una muy buena opción. Y pues el 1%, 2, se está pareciendo un poco, ¿qué hay en el mercado similar? Tenemos la de Rappi, tenemos la de HSBC TuNow y tenemos esta, ¿no? Entonces ya empieza, te digo, a haber un poquito más de competencia ahí. Creo que ahí la primera fue la de HSBC, luego siguió la de Rappi, que la de Rappi en mi comunidad se han quejado mucho que el servicio ha sido medio malo. Yo en lo particular pues no la saqué esa, pero bueno, me da gusto ver este esquema de recompensa a través de efectivo, como dices, ¿no?
Bastante competitiva, da lo mismo que la de Rappi, 1% en tus compras en otro lado, 2% compras en línea, la de Rappi da 3% en Rappi. Entonces aquí está bastante competitivo, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen aparte de esto, se ve bastante bien de entrada, vamos a ver qué dice. Por aquí esto es interesante y esto no encontré una imagen, pero lo que tengo es, en los primeros 3 meses te ofrecen 5% de cashback como una promoción. Ahora es algo muy bueno, está excelente, pero acuérdate, nada más son 3 meses, después de eso regresa a lo normal. Entonces yo nada más les diría, campeones, no saquen la tarjeta nada más por los primeros 3 meses. Si les gusta, qué padre, la sacan, pero no se van a dejar llevar nada más por la promoción, que está muy, muy atractiva, una tarjeta que te da el 5%. Ahorita dicen junio, julio, agosto, estaba leyendo hace poco que son los primeros 3 meses. ¿Sí? Si la sacas en agosto, a partir de ahí, 3 meses, te van a estar dando 5% de cashback. Algo sí que no he visto, Manolo, en las tarjetas de crédito, como tú dices, la HSBC TuNow, que yo la tengo, por ejemplo, tarjetas de Banorte, de otros bancos, no he visto tarjetas duales. Y es que lo interesante aquí es que lo que Hey Banco te propone es, ¿sabes qué? Tú ya tienes tu tarjeta de débito, porque para que tenga la de crédito ya tienes que tener la física de débito, que solicitas ahí mismo en Hey Banco, te cobran 99 pesos más IVA, son 116 pesos, te la envían y tú tienes una tarjeta dual, que es de débito y la puedes también convertir en una tarjeta de crédito. Y cuando tú vas al comercio y quieres pagar con tu tarjeta, pues tú le puedes decir, úsela de débito, úsela de crédito, pero es la misma tarjeta con dos números. Una modalidad bien interesante, Manolo, que yo, déjame decirte, no la he visto en ningún otro lado, se me hace bien atractiva, sobre todo para las personas que se consideran minimalistas. Oye, traigo una cartera pequeña, no quiero andar creando tantas tarjetas. Yo creo que esta es una opción excelente que sí no he visto en otras. ¿Tú lo has visto?
No, no lo había visto. Había encontrado en otros países o en algunos eventos específicos temas ya más contactless, por ejemplo, dispositivos desde el celular, que yo creo que todavía nos falta para llegar a eso aquí en México, como que ya sean, no que no existen, que no haya algunos elementos así, pero yo creo que la tendencia va a ir por allá, ya ni siquiera tener las tarjetas y tener más bien ciertos tokens y todo directamente desde el celular. Pero está interesante, eso no lo había visto yo en otra de la competencia, eso sí lo veo como un valor agregado. Y déjame preguntarte algo, Mar, regresándome tantito. No sé si la promoción anterior, la de los 3 meses, tenga algún límite máximo. No va a haber un campeón que diga, oye, está fabuloso y tengo que pagar la maestría completa o algo en específico, me voy a comprar algo muy fuerte y tengo una letra chiquita que diga máximo topado a 5,000 pesos, 3,000 pesos más para que tengamos cuidado, ¿no?
Sí, totalmente. Si no mal recuerdo, y aquí sí me voy a aventurar, creo que leí que estaba topado a unos 10,000 pesos de recompensas al mes. Uy, era algo bastante agresivo, pero igual ahorita a ver si lo encontramos en el contrato y lo vamos a ver más a detalle. Esto lo vamos a revisar también. ¿Qué más te ofrece la tarjeta? 3, 6, 12 meses sin intereses en tus compras en línea. Es bien importante, nada más en la Hey Shop o en comercios participantes, no en todos lados. Está interesante, si quieres tal vez, por ejemplo, comprarte una laptop que la vas a usar para tu negocio y dices, bueno, mira, pues yo lo puedo pagar a meses sin intereses, lo voy a poner a producir y después lo voy a pagar, está bien. Pero no, les diría, tengan cuidado, no vayan a endeudarse con una televisión, nada más porque la vieron a veces sin intereses, no les alcanza de contado, pero dijeron, pues lo saco a paguitos porque no pago intereses. Tengan cuidado con ese balance para que no se vayan a endeudar. ¿Qué más nos dicen de la tarjeta? Te mandan alertas de tus movimientos, también algo que todos los bancos tienen, sin anualidad, esto ya es bien importante. La tarjeta no te va a costar nada mientras la pagues a tiempo, no te van a cobrar anualidad. Te dan la tarjeta virtual que ya vemos ahorita. ¿Y qué te piden para sacarla? Ser persona física, tener entre 18 y 80 años, muy abierto el rango, tener tu cuenta de Hey Banco y tener tu tarjeta de débito ya contigo, tu tarjeta física, que ahorita les decía cómo la podían sacar. Y vienen las letras chiquitas, Manolo, yo sé que te gustan mucho las letras chiquitas. ¿Qué nos puedes decir de lo que sale ahí? A ver si lo alcanzas a ver.
Me encantan las letras chiquitas. A ver, ¿qué estamos analizando? La tasa anual de interés promedio, el famoso CAT, del 42.2%. Acuérdense que el CAT es la manera fácil de comparar entre intereses, entre comisiones, que si tiene anualidad, que si tiene alguna otra comisión, algunos manejan mensualidad. La tasa del 42, digo, obviamente es una tasa espantosa, no en general, ¿no? Pero no en específico de Hey Banco, sino una tasa del 40 es altísima. Pero bueno, todas las tarjetas de crédito tienen tasas altas, pero comparado con otras tarjetas, de repente hay unas, el azul de BBVA tiene tasas luego de 100, creo que casi el 100% del CAT. He visto varias al 90, al 80, 70. Dentro del mundo de las tarjetas, el 42 es bajo, pero no es una tasa baja en términos generales, ¿no? ¿Qué más estamos viendo? Los plazos de 6, 12, 18, 24 meses. Digo, al final ya son como datos muy generales del Producto Nacional. Pues creo que aquí lo importante es comisión anual 0 y el 42.2%. Es decir, la tasa, por favor, sean totaleros y en este caso no tiene anualidad. Eso nos deja tranquilos de que pues el cashback sí lo vas a poder recuperar puro, ¿no? Porque luego es, sí, hay un cashback, pero te cobran 1,000 de anualidad. Entonces, pues ahí se metea para muchas personas.
Totalmente. Y por si se pregunta, ¿no? ¿Esta tarjeta será Mastercard, será Visa, será American Express? Esta es una tarjeta Visa, lo cual te va a dar los beneficios que todas las tarjetas Visa tienen. Te van a dar algunos seguros, beneficios adicionales. Visa son muy buenos. Incluso tengo acciones de Visa, me gusta mucho la empresa. Ahora, sí dijimos que es una tarjeta sin anualidad, pero sí puedes llegar a pagar algo. Vamos a hablar sobre las comisiones. Todo esto aplica solo en caso de que tú no pagues a tiempo, en que tú cometas algún error. Si tú pagas tu tarjeta en su totalidad, mes con mes, antes de la fecha de pago, no vas a tener que pagar nada de esto. Pero si no, ya ahorita veíamos las tasas de intereses que andaban, eran variables, 30, 40%, algo terrible, como mencionó Manolo, muy, muy alto. ¿Qué otras cosas puedes pagar? Si quieres ir a consultar tu saldo en un cajero, te van a cobrar 10 pesotes. Si quieres sacar efectivo la tarjeta de crédito, también se puede, pero vas a pagar el 6% sobre el monto de la transacción, lo cual también es horripilante. Yo te recomendaría no hacerlo. Fuera de eso, pues es lo mismo, pago tardío, cualquier banco más o menos te cobra unos 300 pesos por cobranza, incluso hasta más, y reposición de plástico, si se te pierde, 150 pesos, aclaraciones improcedentes, también si dices, oye, me clonaron la tarjeta y nada, que eras tú y no te acordabas, y te dan cuenta de eso, también te pueden cobrar 250 pesos. Todo esto es por evento, como les digo, mientras la usen bien, no van a pagar nada, por lo menos, porque no tiene anualidad. Entonces traten de pagarla siempre a tiempo para que se eviten esos problemas. Ahora vámonos para una cosa extra del contrato que di, mano, lo que les quiero mencionar. Eso se me hizo raro porque en la mayoría de los bancos tú puedes sacar una tarjeta de crédito y puedes pedir una tarjeta adicional, tal vez para darle una a mi esposa, para darle una a mi pareja. Aquí no, aquí son bien claros y ahí dice la 28ª cláusula del contrato. Tarjetas adicionales, básicamente te dice, hey, banco nada más te va a dar a ti como titular una tarjeta, pero no está obligado, no te va a dar tarjetas con otros nombres. Entonces nada más tómalo en cuenta, mira, es algo que no creo que tenga mucho impacto, pero pues si quieren sacar una tarjeta adicional, con este banco no se va a poder.
Justo, y digo, de por sí también ese es un tema de ser muy cuidadoso, ¿no? Ya cada quien sabe a quién le da la tarjeta y a por qué más. De parejas, de hijos, pero sí hay ser muy cuidadosos en los bancos, que sí se puede, porque luego ahí, oye, que si el primo y préstame, le hazme el favor y te lo pago, pues luego, si a esa persona no le están dando una tarjeta en un banco, pues los bancos son especialistas en riesgo, tienen departamentos completos con score, analizan el buró, y entonces si tú no eres un especialista analizando burós y situación financiera, pues luego por una buena intención de prestar, yo creo que lo hemos hablado hasta en otros episodios, ¿no? De repente es hasta más fácil, a ver, te regalo algo de corazón, lo que puedo, porque luego los préstamos y sobre todo cuando está ahí en juego tu buró y temas muy específicos, pues puede ser un poco hasta delicado en el largo plazo que quede una marca en tu buró por 6 años por un atraso de alguien, ¿no? Pero bueno, es otro tema, simplemente tengan cuidado.
Bueno, pues vamos a dar el veredicto. Realmente es una tarjeta muy simple, muy simple, muy sencilla. Me gusta la simplicidad de la información. Realmente es muy, muy fácil. ¿La propuesta cuál es? 1% de cashback en todo lo que compres, 2% en las tiendas de Hey Shop o con las terminales de Banregio y 3%, esta no está 3% en nada, termina ahí, está topada en eso, sin anualidad, no es como la de Rappi. Yo creo que es una buena tarjeta, yo personalmente me atrevo a recomendarla si vas comenzando, si no tienes otra tarjeta, definitivamente no es la mejor tarjeta que hay, muy superiores puede ser, por ejemplo, la de Costco, la de HSBC Now que te da el 2% en todo, la de Rappi que te incluye el 3% en Rappi. Pero yo creo que está bastante competitiva, es una buena tarjeta, que si no tienes a lo mejor historial crediticio, pero ya invertías en Hey Banco, tenías la cuenta de débito, pues yo creo que es muy probable que te la den, un muy buen punto de partida, mucho mejor otras tarjetas, por ejemplo, hay una que se llama Story, que pues realmente no te da nada, incluso tienes que pagar para que te la den. Y aquí también está viendo que Hey Banco tiene esa modalidad, en algunos casos te pueden hacer como una tarjeta con depósito, donde tú depositas un monto y eso es lo que ellos te van a dar de crédito, y eventualmente la migras a una tarjeta que ahora sí realmente es un crédito y no es tu dinero que está ahí guardado. Pero sí, Manolo, a mí me gusta la tarjeta. Yo creo que para los que van comenzando es una muy buena opción. Lo de la tarjeta dual me encanta. Espero más bancos lo puedan implementar pronto.
De acuerdo, coincido. Su pagaré lo están haciendo bien. Su tarjeta también me gusta. Yo no la sacaría porque me siento cómodo con las que yo tengo. Pero como dices, si estás empezando o a lo mejor es tu segunda tarjeta, tienes una que no te da ningún beneficio de que te dé cero, como muchas, a que te dé ese 1 o 2%, pues creo que sí. Sí vale la pena. Diste en el clavo con la promoción, luego esos son ganchos, pero aquí me gusta que no solamente es un gancho del 5% o la promoción que tengan vigente al momento que estés escuchando esto, ya lo que se queda de manera recurrente, ese 1 o 2% me gusta, sin anualidad también me gusta, entonces creo que es una buena alternativa también.
Venga, pues ahí está la tarjeta de crédito, déjenos en los comentarios, campeones, su opinión, ¿la van a sacar? ¿Les gusta? Sabemos que hay mejores cuáles usan ustedes. O si la ven como una buena opción, déjenlo todos en los comentarios. En YouTube, acuérdense, están en Spotify, Apple Podcast, vayan a YouTube para que puedan dejar ahí su comentario. Bueno, lo podemos a pasarnos al fondo. No sé si te quieres aventurar tú. Aquí también tengo bastante material para comenzar a cubrir el fondo Hey G. No fondo, invertir desde $1,000. ¿Qué te parece?
Pues bueno, vamos a ver un poco de contexto. Antes, muy rápido, recuerden, campeones, existen varios portafolios que ya están prediseñados y tenemos por un lado los fondos de inversión y por un lado los ETFs. Este es un tema que hay muchos, así como tarjetas hay muchísimos. Hay muchos fondos de inversión y hay muchos ETFs disponibles. Lo bueno de los fondos y de los ETFs, la característica es que ya son paquetes que ya dentro trae muchas inversiones. Un fondo, un ETF, creo que es adecuado para cuando no se tiene mucho tiempo para poder hacer un análisis individual, cuando no tienes el conocimiento de alguna estrategia específica, porque muchas veces puedes tú dominar ciertos mercados, pero no todos. Nosotros vamos a dominar el mercado de salud, tecnología, consumo, defensivo, materias primas, asiáticos. Hay muchísimas estrategias financieras y es imposible. A lo mejor sí puedes dominar muchas, pero darle cobertura y seguimiento es complejo. Suelen darte acceso a muchos instrumentos a bajo costo, porque aquí ahorita ya lo vamos a ver que desde 1,000 pesos hay ETFs que cuestan 50 pesos, 100 pesos. Y si tú quieres comprar lo que está dentro de ese portafolio, ese fondo, hay veces que es carísimo. Que si tú quieres hacer exactamente lo mismo, te puede costar incluso millones. No hablo de este, sino en general. Entonces, ¿los fondos qué son? Pues portafolios que dan acceso. Entonces, bueno, vamos a ver qué sacó Hey Banco y pues vamos a arrancarnos, Omar. Si quieres, arráncate tú. Yo tengo también varios análisis. Vamos empezando de lo general a lo específico.
Claro que sí, pues vámonos con lo más básico. ¿Qué es? No, esto es un fondo de inversión de gestión activa, donde va a estar invirtiendo en ciertos ETFs mayormente. Ahorita vamos a ver a detalle en qué invierte. El fondo se llama HEYG, es un fondo de GBM, y lo que ellos te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes invertir aquí desde 1,000 pesos, muy accesible, y tienes liquidez en 28 horas. Un fondo de inversión muy, muy líquido, donde tú puedes tener tu dinero de regreso muy rápido, en 28 horas. La liquidez es muy, muy alta. Lo que ellos te proponen 48. Es invertir en las... ¿Mandé?
48.
48 horas, dos días, tienes la liquidez muy, muy alta, bastante líquido. Lo que ellos te proponen es invertir en las empresas más sólidas de las economías más avanzadas del mundo. Pero eso no me dice mucho, ahorita vamos a ver detalle qué es lo que tienen. Pero de manera general, eso es lo que incluye el fondo. ¿Qué te dicen? Pues es una información ya más técnica, que lo puedes operar de 9 a 1:30 de la tarde, en los días hábiles, como cualquier fondo, liquidación 48 horas, 1,000 pesos. Y esto de aquí ya empieza lo interesante, Manolo. Ahí dice, sin cobro de comisión por compra y venta. Ahorita vamos a ver su prospecto, a ver si es cierto. ¿Y qué te piden para invertir? Lo haces por medio de Hey Banco. Tú dices que tienes tu cuenta en Hey Banco y que es una cuenta verificada, bien importante.
Aquí lo de 48 horas, campeones, es un tema porque adentro hay bolsa de valores. Y si tú ya has invertido en bolsa, sabes que hay tiempos de liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú necesitas tu dinero, y vamos a suponer que estamos a principios de semana, oye, es que me urge, haces una venta, en ese momento ya se cierra, digamos, la ganancia que hayas capturado, si es que hay una ganancia, pero vas a tener tu dinero disponible para poder utilizarlo en 48 horas. Entonces, tengamos cuidado por simplemente este tema de plazo. Hablando específicamente de los plazos, una característica de muchos fondos, y se incluye este, no en todos, pero la gran mayoría, es que tenemos liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes vender y comprar acciones del fondo en el momento en que tú lo decidas, siempre y cuando sea en días hábiles y dentro de los horarios que nos compartió Omar. Esto es importante porque, por ejemplo, en un pagaré bancario, pues te amarra un plazo, una SOFIPO te amarra un plazo. Oye, tengo una SOFIPO un año. Oye, necesito el dinero de manera anticipada. No se puede. Y en el caso de los fondos, tú lo puedes vender, te esperas unas 48 horas y listo. Entonces, eso da cierta versatilidad. Lo que también hay que tener cuidado es que los fondos tienen una naturaleza de tiempo recomendado, de tiempo sugerido. Hay fondos que son muy sencillitos y que invierten a lo mejor en CETES y en otras estrategias gubernamentales, pues ese lo compras y en 2-3 semanas lo vendes y no pasa nada. Este, como es de bolsa, adentro va a tener bolsa de valores, que ahorita vamos a revisar a detalle. ¿Qué quiere decir? Que tú sí lo puedes vender en 3 semanas, en 1 semana, en 1 mes, si así lo decides, pero tienes que ser cuidadoso porque la naturaleza de la bolsa muchas veces es de mediano o largo plazo. Fíjate algo curioso, Omar. En el prospecto, y no solo en este de Hey Banco, sino en muchos, dice plazo sugerido un año, más de un año. Yo creo que la bolsa de valores es aventurado decir que más de un año. Yo cuando alguien me, si a mí me preguntaran y yo decía a los prospectos, oye, ¿qué plazo sugerido? Porque es la palabra sugerida que viene ahí en el prospecto. Yo diría la bolsa, pues un mínimo unos 3, 4, 5 años. No quiere decir, y sobre todo cuando es una gestión pasiva, cuando tú estás haciendo tus diagnósticos, pues puede que hagas un diagnóstico para 6 meses y cosas, o 3 meses, cosas atemporales que son oportunidades. Pero un portafolio diversificado pasivo un año se me hace incluso que se queda un poco corto.
Sí, concuerdo totalmente. A mí un año se me hace muy poco. Mira, si tú estás invirtiendo en ETFs que replican a índices, vamos a ver, por ejemplo, el S&P 500, la verdad es que en un año, ¿quién sabe qué va a pasar? Bueno, lo puede que en un año el índice valga menos, si tú tengas minusvalías. Yo creo que es muy aventurado decir un año, pero sí, como tú dices, lo que sale en el prospecto, yo también diría 3-5 años, se me hace más razonable. No quiere decir que en 6 meses no vas a ganar dinero, totalmente puedes ganar y venderlo, pero bueno, pues eso es lo que dice el prospecto. Bien interesante aquí, Manolo, lo que dice, creación del fondo el 27 de mayo de 2021. Esto lo estamos grabando a principios de junio, o sea, el fondo no iba ni 1 o 2 semanas, ya bien poquito tiempo, lo acaban de hacer. Y por ahí vienen algunas referencias, ¿no? Lo van a comparar con el S&P Global 1200, y te ponen unos rendimientos que dicen resumen y lo puedes ver atractivo. Y soy 2019, 24%, 2020, 13%. Eso es el folleto informativo, por cierto. Lo puedes crear en internet y acumulado 2021, 9%. Y aquí volvemos a lo mismo, que eso lo mencionabas en el fondo de Gini. Me parece que en un episodio hablamos de eso, Gini 21. donde te mostraban rendimientos a varios años atrás, pero el fondo lo acaban de hacer. Entonces, ¿estos rendimientos de dónde salen? Si el fondo no existía, simplemente es una referencia, ¿no? Con base a las proporciones que se tienen en diferentes activos, qué rendimientos han dado esos activos en el pasado, saca una ponderación y es el rendimiento teórico que tú hubieras tenido si hubieras invertido hace un año, hace dos años, tres años. No quiere decir que es lo que vas a ganar y tampoco es lo que ha ganado el fondo. De hecho, por ahí viene desde su creación el rendimiento efectivo, por lo menos en lo que está en esa imagen, dice 0.46%. Y tú puedes decir, oye, pues es bien poquito. Sí, pero pues el fondo lleva una semana. O sea, realmente eso, pues todavía no hay suficiente información para ver cómo le ha ido al fondo, porque es muy nuevo. Y aquí entramos a lo más divertido. Bueno, ¿y en qué invierten? ¿En qué van a invertir? ¿Qué propuesta tienen? Entonces, de manera gráfica, ¿cuáles son los prospectos? Nada más de manera gráfica, el folleto informativo, vamos a ver qué es lo que te dicen. Te lo dan por dos, por geografía o por instrumento. Yo me muestro la geografía, si quieres te das por la instrumento. ¿Qué te dicen? La gran mayoría está concentrado en Estados Unidos. Así, con regla de dedo, viendo esto, es como un 60% de todo concentrado en Estados Unidos. Y luego ya vienen países más pequeños, como Reino Unido, Canadá, Suiza, Corea, y ya en menor proporción, Suecia, Japón, Alemania, Francia, Australia y Holanda. Entonces, si tú dices, yo estoy buscando un fondo de inversión que mayormente se enfoque en la economía de Estados Unidos, pero no quiero descartar algunos países europeos, asiáticos, este fondo, con por lo menos la geografía, yo creo que puede cumplir con tus expectativas.
Perfecto, Mar. Fíjate, como dato curioso, un poco regresándome, encontré que este fondo ya existía en GBM, pero con otro nombre, GBM T-Glo, o sea, como T-Glo, de global, T-Glo, y ahora se migró este fondo a GIG, o sea, le cambiaron el nombre. Yo, que hubo un momento que estaba trabajando muy de cerca con la gestora donde yo trabajaba, de fondos, pues es un proceso, ¿no? Puedes cambiar las comisiones, puedes cambiar los nombres, puedes cambiar las series, puedes cambiar un buen de cosas. Simplemente es un proceso que haces, que tarda un par de meses. Y entonces, reciclaron un fondo, por lo que entendí, y lo están ahora comercializando bajo este nuevo nombre de AIG. En cuanto a los instrumentos, podemos ver aquí en pantalla que son varios ETFs. Vemos SPY, vemos VEA, QQQ, XLF, EW. Vemos varios ETFs. ¿Qué hay en estos ETFs? SPY es el que sigue la bolsa de Estados Unidos, las 500 empresas de Estados Unidos. VEA invierte en Canadá, Europa y el Pacífico. El QQQ es un legendario que invierte en 100 empresas, muchas de corte tecnológico, que están listados en el Nasdaq, siempre y cuando no sean financieras. XLF, sector financiero. EWU, Reino Unido, y EWG, Alemania. En resumen, ahí estamos viendo Estados Unidos, Canadá, Europa, lo que veas en geografía, yo ya lo veo a través de los ETFs, SPY, VEA, QQQ. Vemos que son 6 ETFs, algunos muy conocidos, SPY es muy conocido, el QQQ es muy conocido. Entonces, están utilizando ETFs robustos, me gustan algunos de estos ETFs en particular, y ahorita pues vamos a ver un poquito más a detalle cuál es la ponderación. Esto es un tema que quiero hablar, no sé si lo traigamos aquí adelante, Omar, en alguna imagen, pero si no, claro. Hay un tema muy interesante que quiero platicar, que es de la cartera y la ponderación que tienen ahorita. Pero bueno, ahorita les platicamos de eso.
Ahorita lo vamos viendo. Bueno, como les habíamos dicho, es un fondo de GBM. Y déjame nomás regreso acá. Vamos a empezar a ver el prospecto. Tengo aquí algunas imágenes del prospecto. Vámonos paso a paso. Lo primerito que es el objetivo y horizonte de inversión. ¿Qué es lo que te dice? Este fondo buscará obtener un alto rendimiento, ofreciendo al inversionista un instrumento para la diversificación de su cartera a bajo costo. Vamos a ver si es cierto que a bajo costo, y esto es bien importante, invirtiendo principalmente sus activos en ETFs. Y si quieres ver en la versión mexicana, los tracks, que también son como ETFs, es lo mismo, pero en la versión mexicana, todo esto que cotice en el sistema internacional de cotizaciones. Esto entra es bien valioso, Manolo, porque ¿qué te dice? Vamos a agarrar instrumentos que tú puedes comprar directamente en GBM, están donde mismo. Entonces tú puedes optar por el fondo o puedes optar por comprar directamente el ETF. ¿Cuál sería el problema? El monto de entrada, ahorita lo vamos a ver, para la mayoría de los ETFs va a ser mucho mayor que $1,000. Entonces, si tú dices, oye, tengo $1,000, tal vez no te va a alcanzar, por ejemplo, para comprar el SPY, para comprar otros ETFs, algunos sí. Entonces, el beneficio del fondo es el monto de entrada bajo, pero ¿cuál va a ser la contra? Porque nada es gratis, que muy posiblemente, ahorita lo vamos a ver, las comisiones van a ser más elevadas. Entonces, aquí entrada, vamos a ver qué más dice. El fondo invertirá sus activos, ok, es lo mismo ETFs. Ahí dice el horizonte de inversión recomendado es más de un año, ok, es lo que estamos viendo ahorita. Y por aquí viene también que es gestión activa, es decir, ellos van a estar seleccionando los ETFs y la proporción que se invierte en cada uno. Ahorita en la gráfica mostraron algunos porcentajes de manera visual nada más. Era la mayoría en el SPY y luego creo que era en el VEA y lo demás tenía como 5%. Eso puede ir cambiando, pero es la propuesta inicial que te hacen, que de entrada te puedes decir, Manolo, se me hace bastante atractiva. Los ETFs a mí me gustan mucho, pero vamos a ver cuánto nos van a cobrar por hacer eso.
Perfecto, Mar. Pues, si quieres, seguimos. Creo que está muy claro. El objetivo del fondo está muy claro. Ahorita algo que comentabas justo es de la, y bueno, me quiero regresar tantito, los costos. Los costos creo que va a ser uno de los puntos elementales, todavía no llegamos a la parte de comisión, pero dado que ya vimos en qué invierte, este es para mí un gran elemento. Tú analizando los prospectos de los fondos, las reglas, las carteras, puedes analizar si lo quieres hacer tú por tu cuenta o quieres replicar esto mismo. Al final, hay un gestor profesional y eso es lo que te cobran. Yo he visto tomar algunos fondos que son bien complicados de replicar. O sea que cuando los analizo y veo la estrategia que están siguiendo, tienen un montón de acciones individuales y constantemente lo están renovando. Y digo, oye, pues hay una inteligencia que el gestor que está haciendo esto está haciendo algo muy complejo. Aquí ya la pista que nos están dando es que están utilizando más o menos 6 ETFs. Entonces, no se oye tan complejo de replicar hasta el momento, ¿no? Como dices, ahorita vamos viendo a mayor detalle los, pues ya específicamente cuánto nos costaría replicarlo.
Totalmente. Pues vámonos con la política de inversión. ¿Qué es lo que van a hacer? Y esto es bien importante leerlo siempre. ¿Qué es lo que quiere buscar? Si el fondo sigue una estrategia activa o pasiva. En este caso es un fondo que sigue una estrategia activa. Entonces, como les decía, ellos van a estar seleccionando qué ETFs comprar y en qué proporción. Y lo van a ir ajustando con base a diferentes criterios, que vamos a verlo aquí, te lo especifican a detalle. Vamos a leer un poco el prospecto. Son varias herramientas. Te dice, vamos a utilizar el análisis fundamental. E incluso te dicen qué razones financieras van a usar. Dice, la relación del precio con su capacidad de generación de flujo de caja. Así, el free cash flow. La relación del precio con su valor contable, puede ser ese, a lo mejor el book value, el rendimiento reciente de los activos. Por ahí hay una estrategia que se llama Momentum, y esa es muy popular ahorita, donde tratan de seleccionar, y por ahí la mencionan también, seleccionar acciones que han tenido buen rendimiento en los últimos meses, buena tendencia, y tratar de subirse a esa tendencia. Y luego cuando esas dejan de subir, pasarse las siguientes acciones complementadas con el análisis fundamental que mencionan, para subirse otra vez al tren y seguir con el Momentum. Esa es la estrategia que a mí se me hace muy, muy interesante, Manolo, me gusta la idea. Yo lo vería como un tipo de swing trade, tal vez, comprar algo y dejarlo un par de meses, nos quedamos al siguiente. Entonces, la propuesta suena muy atractiva. Ahora, esa es la teoría, en la realidad es sumamente complicado hacer eso, sumamente difícil. Imagínate qué padre, agarrar una acción que sube y la, ya se va a dejar subir, déjame paso a la otra, así la otra, o ETFs. Si lo logras, pues te puede que te vaya muy bien, y ojalá lo logren, porque es una estrategia bien compleja. Replicar esto, que es lo que mencionabas ahorita, ya no se escucha tan fácil, porque oye, vas, ok, son 6 ETFs, dices, pues tal vez lo puedo hacer sin problema, pero ¿cuándo compro? ¿Cuándo vendo? ¿Cuál es el momentum? ¿Cuál es el análisis fundamental? Entonces ya se vuelve un poco más técnico, donde yo creo que hay muchas personas que dicen, no, sabes que yo no me quiero meter a eso, pero para eso está el fondo. Fuera de eso, ¿qué más nos dicen? Van a invertir un poco en deuda, instrumentos con alta calidad crediticia, muy, muy poco. Ahorita vamos a ver los porcentajes en el régimen de inversión más adelante, pero esa es la idea, ¿no? La mayoría en ETFs, poquito en deuda si se necesita. Los ETFs que estamos viendo ahorita con estrategias de gestión activa, Manolo.
Este punto es interesante. Por ejemplo, déjenme darles algunos ejemplos concretos de mi caso. Hay ciertas bolsas de ciertos países o ciertos sectores que yo luego analizo, y seguramente tú también, Omar, y los veo atractivos, pero no para el muy, muy largo plazo, sino por, como dices, ciertas temporalidades. Déjenme darles un ejemplo. La bolsa mexicana. La bolsa mexicana, si tú analizas los últimos 10 años, es una bolsa que ha estado muy lateral. La verdad es que no ha tenido ese despegue comparado con otras bolsas. ¿Tu inversión, Manolo, en bolsa mexicana es cero? No, hay momentos ocasionales muy específicos donde sí he decidido entrar, ¿no? Por ejemplo, sí entré cuando sucedió la pandemia, sentía que la bolsa mexicana estaba barata y tuve aquí un desempeño interesante. El oro es otro ejemplo muy concreto. El oro en épocas complicadas tiene cierta tendencia favorable. En épocas complicadas como de guerra, de conflictos políticos, sociales, crisis económicas. Y entonces no es que siempre mi cartera tenga oro. Más bien hay momentos específicos donde busco que tenga oro. Y así con muchos países. De repente parece atractivo moverse hacia mercados emergentes, de repente a China, de repente a europeos. Y hay otros mercados que suelen ser mucho más constantes. Creo que el de Estados Unidos es de los más clásicos, que uno puede hacer análisis a 10, 15, 20, hasta 50 años. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que tiene mucho, mucho tiempo. Y lo ves más constante, cómo va subiendo con sus ciclos económicos. Pero entonces este momentum sí tiene su buen reto, justo de que requiere que estés analizando las noticias y temas financieros.
Me gusta la estrategia. Si la ejecutan bien, puede ser muy, muy rentable. Y mira, lo que te dice el régimen de inversiones también es bien importante. ¿En qué van a invertir? Pero ya con números, con porcentajes. Ahorita mencionan algunos ETFs, pero vamos a verlo así en el prospecto, que es lo más relevante. Porque esos ETFs son ahorita, tal vez los pueden cambiar. Vamos a ver qué nos dice esto. Dice, del 80 al 100% va a estar invertido en ETFs listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones vinculados con rendimientos de índices accionarios de renta variable. Puede decir, y te asustan, dice, ¿qué es eso? Amazon ETFs, mayormente son los ETFs, dice, con la economía global, lo que es economía global. Entonces, ya eso te dice, puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá, puede ser China, varios ETFs. 80-20%, dice, mínimo el 80%. Básicamente, la gran mayoría va a estar en ETFs. Y luego te ponen algunas propuestas que realmente son muy repetitivas. ¿Cuál es el otro 20%? Puede ser la deuda, mira, dice de 20 a 100%, es lo mismo, inversión con un vencimiento menor a 3 meses, y vienen algunos instrumentos de deuda, más ETFs. Entonces, para que no se compliquen, yo lo que veo con esto de manera muy simple, es la gran mayoría de vamos a invertir en ETFs, puede que hasta el 100% del fondo, y cuando lo consideremos pertinente, tal vez pasemos un 20% de instrumentos de deuda para tantear las aguas, y cuando consideremos que es el mejor momento volver a inyectarlo a acciones. Eso es lo que veo que están haciendo, tienen un poco como un tipo de fondo oportunidad, que lo están moviendo conforme ellos consideran que es necesario tener más efectivo o menos efectivo con su gestión activa, Manolo.
Y a ver, también hay algo importante relacionado con la economía global, y hace ratito también veíamos en pantalla que está relacionado al S&P 1200 Global. Entonces, estos ETFs y también a la parte de arriba del prospecto del objetivo decía Nikkei, decía Europa, decía S&P 500. Entonces, sí va a usar varios ETFs, pero tampoco es, por lo que estoy analizando aquí, tampoco va a tener una variedad tan amplia. O sea, no es como, oye, constantemente va a haber demasiados ETFs nuevos y cambiando, y ahora oro, y ahora petróleo, y ahora México, y ahora China. Creo que son estos ETFs, los 6 que estábamos viendo en pantalla, creo que sobre eso se van a estar moviendo. De repente creo que van a aumentar la ponderación en uno, van a hacer ahí algún cambio, eso es lo que me imagino. Pero sobre estos 6 que estamos viendo inicialmente son los que creo que va a ser mucho más constante.
Totalmente. Vamos a hablar de las comisiones, Manolo. Eso es sumamente importante. Y un punto que define lo que vas a poder lograr en un fondo de inversión son las comisiones. Mira, si las comisiones son muy altas y el fondo da resultados malos y luego todavía tú pagas comisiones, no te va a ir tan bien. No quiere decir que las comisiones altas, no quiere decir que todos los fondos van a ser malos. No, puede haber un fondo que le va muy bien, que cobra comisiones elevadas, pero el rendimiento lo justifica. Entonces aquí el detalle es, mientras mayor sea la comisión, mayor rendimiento tienen que obtener para justificar esa comisión y se vuelve más complicado. Ahorita, ¿qué es lo que nos dicen? Hay dos tipos de comisiones, las que se pagan por el cliente, que básicamente es lo que tú vas a pagar por entrar al fondo, y las comisiones que paga el fondo, que también las estás pagando tú, pero ya no de tu bolsa. Tú compraste acciones del fondo y esas comisiones se cobran directamente del valor del fondo, se descuentan del valor del fondo. Entonces a ti no te van a hablar, oye, ¿sabes qué? Paga estas comisiones que se le cobran al fondo, pero sí te las van a descontar de manera directa, entonces te va a seguir afectando. Las comisiones pagadas por el cliente es muy fácil, por compra y por venta. Si tú compras acciones del fondo, tienes que pagar 0.6% de lo que inviertas. Si tú vendes acciones del fondo, 0.6% de lo que tú estás vendiendo. Y luego tú puedes decir, oye, Omar, pero ahorita dijiste sin comisiones, y el folleto informativo decía sin comisiones de compra y venta. Pues yo aquí noto la primera incongruencia, Manolo. El prospecto dice una cosa, el folleto dice otra. Tal vez no lo han actualizado. Como tú dices, reciclaron un fondo. Pues a lo mejor falta que lo actualicen. Pero yo sí les digo, lo que dice el prospecto, pues es la información oficial. Entonces, mientras esa información no cambie ahí, sí le están cobrando la comisión, que es alta, tampoco es el fin del mundo. Si tú lo comparas, por ejemplo, con GBM, vas directo a GBM y lo compras, te van a cobrar 0.25% de lo que tú inviertas. Aquí es más del doble, 0.6%, un poquito más alto. No es nada descabellado, pero lo que sí me causa controversia, bueno, lo es porque el folleto dice una cosa y el prospecto dice otra, ya no cuadran los números.
Sí, o la otra puede ser entre de GBM hacia Hey Banco, como que hay una comisión, el OGE Banco no le cobra, pero ya hay una comisión intermedia, ¿no? Una comisión antes. Entonces, sí, tal cual el prospecto es el documento oficial. Esos prospectos están registrados en la Comisión Nacional. Entonces, todo está muy regulado y lo que rige es el prospecto, ¿no? No lo que diga la publicidad. Y tendremos que nosotros situarnos en el prospecto. Justo aquí estás poniendo en pantalla otras comisiones internas, ¿no? Por la evaluación, por la distribución, por la contabilidad. A ver, todos los fondos, yo no digo que sea malo, ¿no? Y el sistema financiero, pues, es un sector, es un servicio al final que se está brindando y tiene que tener comisiones, ¿no? No son la madre de la caridad. Pero aquí sí se ve muy claro en el prospecto comisiones específicas que indirectamente, pues, le pegan al inversionista, ¿no? Al final es parte de la gestión, tiene que tener un sueldo quien lo está administrando, temas contables. Y creo que aquí el problema es, a lo mejor, y no sé, no quiero pensar mal, pero a lo mejor quisieron jugar un poco con la narrativa. No se cobran comisiones de compra o venta directamente ahí al público a través de la app de Hey Banco, pero hay un montón de comisiones más, ¿no? Entonces creo que ese sería como uno de los retos que yo sí creo que debe de haber más transparencia, porque, o sea, a lo mejor alguien como inversionista que esté empezando y dice, ay, no tiene comisión, está fabuloso, invierto globalmente y no hay comisiones, pues te dijeron una comisión específica que no es, que no necesariamente es todas las comisiones que hay en los fondos usualmente, ¿no?
Está medio truculento, la verdad, y es jugar con las palabras, y yo creo que eso no está bien, o sea, la transparencia ante todo, ¿no? Entonces, ahora, yo quisiera escuchar tu opinión sobre esto, me interesa mucho. Yo cuando analizo las comisiones que le cobran al fondo, yo me fijo en todo. He visto que hay unas personas que solo ven lo que dice administración de activos. Por ejemplo, aquí dice, ah, el fondo te cobra 1%. Pero yo creo que eso no es cierto. O sea, sí te cobra 1% y aparte te va a cobrar más cosas. Y todas las otras comisiones que salen ahí, por ejemplo, distribución de acciones, valuación de acciones, contabilidad, otros, todo eso también lo terminas pagando tú. Bueno, lo paga el fondo y te lo descuentan lo que tú tienes invertido. Entonces, a mí me gusta sumar todo eso y ver cuánto da, porque creo que realmente es lo que tú vas a estar pagando. Yo, por más que investigué todos estos, concluí que de manera anual se da el cobro. No hay uno de estos que sea una sola exhibición. Hasta donde yo sé, me gustaría escuchar tu opinión, Manolo. Pero yo sí sumo todo esto. Yo veo, ahorita lo vamos a ver a detalle, que la comisión entre todo ya oscila en 6-7% anual de lo que inviertas.
Fíjate que yo, viendo estos mismos datos, cuando estaba haciendo el diagnóstico, me fui directo al documento clave, que es el otro documento también. Está el prospecto que se hace de origen, y luego está el documento clave, que se lo van actualizando con mayor frecuencia. Y el total que a mí, que yo lo estoy viendo aquí en pantalla, que tengo abierto el documento clave, decía total 2.02%, total. Entonces, no sé si aquí hay como varias cosas englobadas, lo que estamos viendo aquí, campeones que nos escuchan en Spotify o en alguna plataforma de podcast, estamos viendo una tabla donde hay distribución de acciones 2.43%, valuación 0.33%, contabilidad 1.86%. Yo tengo también el prospecto, y aquí hay en el prospecto reciente que está de hecho colgado ahí en la plataforma de Hey Banco, me da de total 2.02%. Sean 2%, sea 6 o sea 5, de todos modos los dos me hacen ruido, ¿no? Sea el 2 o sea el 4 o sea el 6, porque pues ahorita platicaremos de los ETFs, ¿no? Que las comisiones son muy por debajo.
Ah, pues me da mucho gusto, yo creo que ya lo actualizaron, yo creo que ya se la veían venir, porque esto es lo que estaba, pero ya hace un par de días, tal vez ya lo actualizaron y ya ven la información más decente, ya me va tranquilidad, un 2% a un 6-7%, pero de todas formas está altito. Ahora está a la par, pues vamos a ver, mira, aquí tengo otro fondo de referencia, este se llama GBMIN, también es un fondo de GBM, y ya si te pones a sumar todo esto, pues sí, anda por encimita del 2%, ya no se me hace tan descabellado. Entonces, ahí va bajando la cosa, sigue siendo alto, ya está más a la par con la información actualizada que tiene Manolo. Manolo, hice esta tabla para comparar, y es que es bien importante. ¿En qué va a invertir el fondo? Y ahí me gusta analizar cada activo a detalle, por lo menos cuánto cuesta, qué comisiones te cobra, qué rendimiento han generado, para darme una idea de cómo le va a ir al fondo, por lo menos cómo le ha ido en el pasado. Es una lista de los 6 ETFs, el SPY, el VEA, QQ, XLF, EW, EWG. Y lo que quiero que vean es, si tú intentaras hacerlo por tu cuenta, ¿cuánto te costaría y qué comisiones pagarías? Entonces, vámonos uno por uno rápido. El SPY, sigue al S&P 500, $420 aproximadamente te cuesta, que son unos $8,000, y la comisión que te cobran, si tú compraras el ETF directo en GBM, 0.09%. Fíjate, 0.09 contra un 2% que estábamos hablando ahorita. Ahora, el VEA, Mercados Desarrollados, Canadá, Europa y Pacífico, $52, son $1,000, está más accesible ese, comisión anual 0.05%, muy bajita. El QQ, $334, está elevadito arriba de los $6,000, 0.20% anual de comisión. XLF a $38, eso está más accesible ya, son como unos $700, y la comisión que te cobran 0.12%, y los últimos dos que son índices, andan en los $34, $35, con una comisión ambos de 0.51%, la más alta. Que si tú lo ponderas y haces lo como dicen ahí, más o menos 50% SPY, 30% el VEA, 5% en los otros, la comisión ponderada, y esto es lo que hablábamos ahorita, termina por el 0.12, 0.13% con esas proporciones. Y tú dices, oye, pero el fondo me cobra el 2, o sea, me está cobrando, ¿qué es de eso? Como unas 15 veces más de lo que cobraría por mi cuenta. Pues sí, pero el detalle es que si tú quisieras comprar nada más un ETF de cada uno, ni siquiera diversificarlo, sino uno de cada uno, tendrás que pagar $914, que son $18,000. Entonces, no es tan accesible la estrategia, a menos que tengas montos grandes. Si tienes montos grandes, sin problema lo puedes hacer. Te ahorras toda la comisión y no tendría sentido el fondo. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo nada más tengo $1,000, por lo menos si quisieras comprar eso, no habría manera. Tendrías que acceder por el fondo, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Creo que estamos llegando al lugar común. Eso me da gusto porque aquí, campeones, hicimos nuestro diagnóstico por separado, primero para nuestras comunidades, pero dijimos, vamos a analizarlo a más detalle porque creemos que vale la pena. Y justo, yo tenía la misma conclusión, $18,300 aproximadamente comprar todos. SPY y VEA juegan un rol fundamental en cómo está la cartera ahorita, principalmente SPY, en segundo lugar VEA. Y prácticamente, si compras nada más estos dos, SPY y VEA, pues ya tienes aproximadamente el 80% de este fondo, el 78%. Entonces, alguien que no le alcanza a lo mejor con los 18,300 pesos o información en dólares, 914, pues comprando estos dos en particular podría tener exposición a la gran mayoría. Se estaría perdiendo del 20% de Reino Unido, de Alemania y otros mercados que ellos han decidido tener una ponderación en este momento más baja, ¿no? Creo que también hay otros ETFs que te dan acceso a varias empresas. Por ejemplo, el que analizábamos, que ya lo comentaste hace unos momentos, que analizamos Genius, por ejemplo, y cuesta 50 pesos. Oye, ese no te da acceso a un portafolio tan grande, tantas acciones, ese nada más tiene 12. Sí, claro. Pero así como Genius, hay varios otros que también tienen un costo bajo. Y al final un 2% de comisión, pues sí es algo ya en el largo plazo. A lo mejor, como dices, tengo 1,000 pesos. Oye, pues ganó el 10% el fondo, me cobraron 2, gané 8. Pues a lo mejor en ese momento no te pega tanto, pero ya si empiezas a hacer un patrimonio y le empiezas a meter de manera recurrente todos los meses, te cayó el aguinaldo y empezaste a hacer más grande esto y ya es un hábito, y ya en algún momento decir, oye, ese 2% ya llevo 3 años invirtiendo aquí en el HEI, y te puede sí mermar en el largo plazo los rendimientos. Entonces, yo simplemente creo que es un buen valor agregado lo que nos dan de este momentum y todo lo que platicamos. Sea 2% o sea una cantidad mayor, eso creo que queda en aclaración de parte de Hey Banco. Hasta luego los podemos invitar, a ver si alguien de Hey Banco se anima a venir aquí al podcast, como hemos tenido otros directivos. Pero yo creo que a mí me gustan más los ETFs siempre y cuando tengas más de 10 mil para tener SPY y VEA. Oye, tengo más de 18 mil y quiero hacer lo mismo. Bueno, pues ya te alcanza incluso para todos en una proporción similar, ¿no?
De acuerdo, y por ahí sí estaban viendo el prospecto y se toparon con esto, de que oye, vienen otros ETFs, FDT, FX, FBDI, FB, ¿esos qué onda? Yo creo que no lo actualizaron, probablemente si lo consultan actualizó ya eso va a desaparecer, tal vez era el fondo anterior que mencionaba Manolo. Entonces, bueno, ahí está el análisis del ETF, del fondo de inversión más bien, y yo también concuerdo, el ETF por su cuenta es mucho más barato, te puede dar mejores resultados, con un monto accesible. Y ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Es que nada más tengo 1,000 pesos y no quiero pagar 2% de comisión o 6% de lo que sea, algunas opciones de bajo costo les quiero proponer. Por ejemplo, si quieren invertir en el S&P 500, pero híjole, es que el SPY está carito, $400, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, puedes comprar, para empezar, el IBB peso, que tiene ahí, elimina la variación cambiaria, pero eso te cuesta 73 pesotes, una comisión anual de 0.49%. Es 4 veces menos, está muy, muy accesible. Para comenzar, yo creo que es una muy buena alternativa que replica el S&P 500. Si te pones lujoso y si sabes que yo sí tengo los 1,000 pesos, pues compras el SPLG, sigue al mismo índice, pero ya la comisión se baja a 0.03%. Llegaste a las comisiones más bajas con 1,000 pesos en el puro S&P 500. Y ahorita que hablábamos, Genius 21, 51 pesotes, 0.6% la comisión, también bastante accesible. Entonces, fíjate, no, yo creo que no justifica, Manolo, cobrar comisiones excesivas por decir un monto de entrada bajo de 1,000 pesos, porque hay instrumentos que te van a cobrar comisiones bajas con montos incluso mucho menores. Y sí, tal vez no tienes la misma diversificación, pero ya realmente tienes la gran mayoría. Como tú mencionabas, en 12 ETFs tienen el 80% de la cartera. No le veo mucho sentido. Mi veredicto sería, yo personalmente no invertiría en ese fondo. Si las comisiones bajaran a menos del 1%, tal vez lo consideraría. Pero así como están ahorita, sea 12 a 6, yo creo que no hace mucho sentido, porque hay mejores opciones a un menor costo, a un menor monto de entrada.
Así como aplaudimos a Hey Banco, que puso el desorden en tarjetas, que puso el desorden en pagarés, que haz tus compras y te suben la tasa, y creo que están poniendo el desorden para bien.
Han puesto el desorden en la industria de fondos de inversión desde el 2008, porque salió Vanguard, porque BlackRock, porque State Global Advisors. Hay muchos proveedores de ETFs que están sacando estos paquetes a un muy bajo costo. ¿Qué si le aplaudo a Hey Banco con este fondo? Que pues está haciendo como una manera muy sencilla, ¿no? Porque tú vas a un banco tradicional y muchas veces ni te saben explicar o no tienen estos fondos o están para banca patrimonial, banca privada. Entonces sí está poniendo un poco el desorden al acceso muy sencillo, ¿no? Desde la A para todos, desde 1,000 pesos. Pero pues ya se le adelantaron 10 años o 12 años con alguien poniendo el desorden con instrumentos a bajo costo, diversificados. ¿Qué les pedimos a todos los campeones de nuestra audiencia? Pues pónganse pilas. ¿En qué sentido? Pues se requiere abrir un contrato de casa de bolsa, requiere estudiar un poquito más, pero es tu patrimonio y creo que vale la pena que le dediques para ahorrarte comisiones.
Sí, totalmente. Mira, ojalá vean este episodio y digan, ¿sabes qué? Pues sí, nos volamos la barda con este producto, pero vamos a bajarle un poco la comisión. Yo los invito, campeones, a que antes de decidir si invierten o no, lean el prospecto actualizado. Tal vez ya lo cambiaron, tal vez la información ya sea diferente. Y pues ustedes júzguenlo, vean por dónde andan las comisiones, las inversiones, en qué porcentaje están. Y puede que en un futuro sea una buena opción, yo no la descarto nunca, pero ahorita yo sí iría, como dicen en Shark Tank, Manolo, yo estoy fuera.
Perfecto, campeones, pues creo que coincidimos Omar y yo en esta ocasión. Y pues déjenos en los comentarios qué otro fondo les gustaría que analizáramos o algún ETF en específico de los más votados. Omar y yo siempre lo leemos, siempre leemos todo y de ahí vamos generando el contenido. Recuerden seguir a Omar en Omar Educación Financiera, en Facebook, en su grupo, en TikTok, en todos lados. También su libro Una Chulada. Y un servidor en el Lago de los Business, también en todas las redes. Y pues nos vemos en el próximo episodio, campeones.